Bueno, como les dije al principio del programa, hemos invitado a alguien que yo admiro particularmente por su vida, por su inspiración, por sus propósitos superiores a tener una empresa y hacer que funcione y que sea, productiva, por supuesto. ¿Qué más vas a esperar de una empresa en Argentina? Él es coreano, está aquí hace más de 30 años y se llama Dante Choi, es el dueño, el CEO de Peabody. Este aplauso es por nuestra admiración. Dante, gracias por venir hoy al Microcentro Porteño. ¿Cómo te trata venir hasta acá?
No tuvimos grandes problemas.
No hubo grandes problemas.
No normal.
¿Dónde está Peabody? ¿Dónde está tu empresa?
Bueno, nosotros tenemos nuestra sede corporativa en la calle El Salvador, en Palermo. Ajá. Después la fábrica está en Hurlingham.
En Hurlingham.
La fábrica actualmente estamos haciendo expansión. Ajá. En La Tablada.
Qué
en
bien.
En La Tablada había un predio que le pertenecía a Whirlpool.
Sí.
Que durante muchas décadas ocupó un predio de 23.000 metros cuadrados que está en la avenida Crovara, pegado al cementerio israelita. Uh-huh. Y ellos se mudaron, hicieron una inversión mucho más grande, se mudaron a Pilar. Entonces en ese predio estamos haciendo expansión industrial.
¡Qué bien! Le está yendo muy bien a Peabody, que es una empresa de electrodomésticos argentina. ¿Sí? Con un dueño coreano-argentino, en realidad, porque ya te adoptamos. No te vamos a soltar, ¿viste cómo somos los argentinos? Cuando algo funciona, sos nuestro, es así. Pero que, tiene como una historia que ya ha contado en muchas notas, en muchos medios, así que si quieren conocer más sobre su historia personal, la inspiración de su padre y su llegada a nuestro país, pueden ir a consultar esas fuentes. Hoy quiero que me cuentes un poco cómo le está yendo a esta empresa, cuáles son tus inspiraciones sobre todo. Sos un hombre muy vinculado a la filosofía y al arte, y creo que esa inspiración también te ha dado algunos de los valores que tiene la empresa hoy, ¿no?
Sí, absolutamente. Si hablemos un poco de lo... ¿Sabes qué? La semana pasada me invitaron a una charla, para una charla motivacional de unos jóvenes profesionales de la comunidad coreana.
Sí.
Y me invitaron a hablar y me gustaría también... Y me puse a pensar a raíz de eso, y a ver cuáles fueron los principios que me movilizaron, me ayudaron a llegar hasta aquí. Y le hablé de la primera clase que yo tuve en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. La cátedra que me tocó fue la de profesor Egger Lanz, no sé si lo conocen. Fue un gran filólogo, gran filósofo, gran profesor. Gran persona, como un ser humano, y él era titular de la cátedra de la filosofía antigua. En la primera clase él escribió dos frases, una en francés y la otra frase en griego. La primera frase en francés era la de Saint-Exupéry, el principito, cuando dice que lo invisible, lo esencial, es invisible a los ojos. Y la segunda frase de Heráclito, que dice que la verdad gusta de esconderse. Entonces él nos explicó a nosotros que esas dos frases las separan 2.500 años, son 25 siglos que le separan, pero que dice en esencia lo mismo, que dice que existe algo importante, que es la esencia, y que la cualidad de esa esencia es ser invisible, lo que aparenta, lo que es visible, no es importante. Y luego también con él pudimos estudiar Platón. Y Platón dice que se puede establecer, antes de establecer la identidad de los accidentes, hay que establecer la identidad de los de las esencias. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Bueno, yo creo que lo que nos enseña, nosotros podemos hablar, por ejemplo, acá tenemos un vaso, podemos hablar de la belleza de este vaso y belleza de una flor. Y la belleza son las mismas cualidades, pero la entidad, la esencia del vaso y de la flor son totalmente diferentes. Entonces, no podemos nosotros primero hablar de las cualidades. Y estos principios a mí me ayudaron mucho después para poder trabajar y dirigir mi empresa. ¿Por qué? Porque es esencial, tenés que discernir dónde está la esencia y también las prioridades de las cuestiones que uno tiene que resolver. Y yo creo que todos nosotros tenemos que aprender en este momento, estamos en una encrucijada, estamos en una situación realmente muy convulsionada, estamos en un pleno proceso electoral y creo que todos nosotros como sociedad tenemos que discernir ¿dónde está la esencia? ¿Cuáles son los valores más importantes? Y como sociedad, ¿cuáles son los problemas que nosotros debemos resolver primero? Porque veo mucha, lamentablemente, yo no quiero hablar de política, pero de todos los sectores políticos veo mucha irresponsabilidad en pos de ganar las elecciones. Y si la... No sé, me gustaría que todos nosotros pensemos cuál es el bien colectivo, bien del país y qué valores tenemos que preservar. Si tenemos que preservar lo mejor para el país, ¿qué es? A mí realmente, ¿qué me importa? ¿Qué político cómo va a ganar? Y en pos de, bueno, que yo pediría a todos una calma, mensura, porque la verdad que si no... vamos a tener una situación muy complicada.
Bueno, qué bueno que lo señales. Argentina y Corea tienen una historia que se conecta por dictaduras sangrientas en las que se perdieron muchas vidas. En Argentina hablamos de 30.000 desaparecidos, pero Corea tuvo una lucha también muy cruenta para volver a su vida democrática, ¿no? Y de cuántas muertes se hablan
por esa lucha. Corea tuvo... Mira, Corea logra la independencia en 1945 y se instaura un gobierno democrático, pero luego se sucedieron muchísimos golpes militares y ha habido intercambio, como igual que en la Argentina, claro. Sucesión de gobierno democrático, luego gobierno de facto, etcétera, etcétera. La cantidad de muertos son incalculables, lamentablemente. Y en la década de 80, en pleno, digamos, movimiento de la sociedad coreana de recuperación de la democracia, en aquel entonces, por ejemplo, para que tenga un noto de color, ¿no? Me acuerdo que un par de años el mayor aportante de impuesto a la ganancia fue la dueña de una fábrica que fabrica qué cosa. Gases lacrimógenos. Imaginen la cantidad de gases lacrimógenos que habrá tirado la policía para aplacar las protestas callejeras, sobre todo de los jóvenes, que el mayor aportante de pago de impuestos a ganancias fue una señora que era dueña de la fábrica de gases lacrimógenos, no el grupo Samsung, increíble. Bueno, entonces eso demuestra lo grave y digamos radicalizado que fue y además fueron muchísimos años, muchas décadas, pero particularmente en la década de 80, en el año 1980 se produjo una situación muy trágica. El ejército coreano rodeó, cercó una ciudad al sur de Corea que se llama Gwangju, y ahí se calcula que masacró unos 8.000 personas civiles en un par de días. Eso fue como la guerra de Malvinas de la Argentina, que luego precipitó con la caída del gobierno militar de ese entonces y que Corea recuperara la democracia para siempre. Corea recupera la democracia en el año 1987, o sea, 4 años más tarde que la Argentina. Y lo paradójico que en la misma época, en tanto en Corea y en Argentina, sucedían las mismas protestas, los mismos movimientos sociales. Y eso es muy paradójico porque si vos cavás el suelo de Buenos Aires, vas a salir en Corea, ¿no? Estamos en dos polos totalmente opuestos, sí. Con dos culturas diferentes, con idiomas diferentes, etcétera, etcétera, pero eran momentos espejo. Entonces, los reclamos, vos traducías y lo ponías en la boca de los de los argentinos, era exactamente lo mismo de lo que decían los coreanos y viceversa, ¿no? Entonces, era una situación realmente impresionante. Y yo nací en Corea, llegué en la Argentina en el 77, Cuando yo me fui de Corea, Corea era una dictadura militar. Cuando llegué acá en Argentina, Argentina era una plena dictadura militar. Entonces viví la dictadura de allá y acá. Uh-huh. Y te puedo decir que ambas dictaduras militares son muy similares. Uh-huh. Muy similares. No tenés derechos básicos, lamentablemente es así. Y lo que a mí me da mucha pena es que este año se cumplan 40 aniversario de la recuperación de la democracia y no estemos celebrando. Uh-huh. Y lamentablemente se perdió este evento, que a mí, mi modo de ver, es importante por el calendario electoral y también por la crisis económica, y no se habla. Y también el hecho de estar viviendo una sociedad democrática, yo creo que no lamentablemente no está valorada, sobre todo por los jóvenes, que no conocen cómo fue la Argentina de la década de 70 hasta medio de 80. Yo me acuerdo cuando ganó Alfonsín, Ricardo Alfonsín, estuve también festejando en la avenida 9 de julio, eran millones de personas, y yo le escuchaba el discurso recitando el preámbulo, y bueno, era un discurso esperanzador, ¿no?
Sobre todo para una familia que había llegado indocumentada y los militares no les querían dar su documentación, de hecho, con las mudanzas que deben haber experimentado, ¿no? Yendo de un lado para el otro también. Aparte de una familia, que su padre había estado en la guerra también, en Corea, con el sufrimiento extremo y una historia también de un camino del héroe, ¿no? Que me imagino que debe haberte inspirado también para tu vida personal y que también te debe haber dado principios y valores personales, ¿no?
Sí. Mi padre era una persona que fue muy severa y tuve que asimilar su legado después, lamentablemente, de su muerte. Pero creo que él es mi principal mentor. Inspirador, y yo creo que, bueno, él lamentablemente ha tenido una vida durísima, una vida digna de una novela como la Hora 25 de Giorgio, o más que eso. Ha tenido una vida realmente muy difícil, y yo recriminé mucho durante mucho tiempo a mi padre porque él habría decidido venir a la Argentina como indocumentado, en un país donde había un gobierno militar, por el cual nosotros no pudimos estudiar. A mí me echaron de colegio, teníamos una
¿Te echaron de colegio por no tener documentos?
Exactamente.
Claro. Sí.
Y teníamos mi padre había adquirido, entre comillas, una vivienda en Fuerte Apache, y vinieron los militares, nos desalojaron, entonces tuvimos muchas dificultades, y yo siempre lo recriminé porque habría decidido. Después, ahora con los años, entendí que, bueno, él había vivido el colonialismo japonés, el imperialismo japonés, había vivido el comunismo en Corea del Norte, la guerra de Corea, después de varias dictaduras, y bueno. Era una persona muy curtida, entonces me parece que no le tuvo demasiado miedo a la dictadura argentina.
Claro. Y también te dieron un nombre original en coreano. Es Do-sun, tu nombre es...
Mi nombre coreano original es Do-sun. Se produce Sun, pronuncia Sun.
Claro.
Se escribe Sun. Y eso significa camino a la bondad. Yo durante muchos años pensé por qué... Bueno, el tema es así. Mi papá nace en la década de 20, en Corea del Norte, y cuando él cumple 21 años, los japoneses lo llevan como esclavo de guerra a Hokkaido, que es una isla que está al norte, cerca de Siberia, al norte de Japón, donde hace muchísimo frío. En invierno se caían 3 o 4 metros de nieve. Y es llevado ahí para trabajar en una mina de carbón. Y trabajó ahí durante 3 años. Después, cuando termina la guerra, él tuvo que regresar a pie, atravesando todo el archipiélago japonés. Llegó a Fukuoka, de Fukuoka llegó pero un barco carguero para llegar a Busan, al puerto sur de Corea, y de ahí caminó hasta su pueblo natal, que quedaba cerca de Manchuria, cerca de China. Y yo creo que todo ese camino fueron cerca de 3.500, 4.000 kilómetros.
¿A pie?
A pie, porque no, Japón estaba destruida.
Claro.
Y le habían tirado dos bombas atómicas y no tenían intenciones, recursos para cuidar de millones de esclavos de guerra que ellos habían llevado. Después vienen los comunistas, le hacen la reforma agraria, le saca absolutamente todo. Uh-huh. Después se produce la guerra y es enviado a la guerra. Él se escapa porque no, era anticomunista. Pero lo meten 2 años en campo de concentración. Luego él se queda en Corea porque sabía que si volvía a Corea del Norte lo iban a fusilar, uh-huh, porque había sido desertor. Y eso fue cuando a él lo liberan, cuando termina la guerra, es en el año 1953. Yo nací en 65. O sea que él esperó un buen tiempo a ver si podía volver a Corea del Norte. Y cuando nace el primer hijo, una persona que perdió varias veces absolutamente todo en su vida, no una sola vez, sino varias veces en su vida, le pone nombre Camino a la Bondad, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué? Bueno, porque si él no hubiera creído en la bondad, creo que él se iba a volver loco, iba a convertirse en una persona totalmente venenosa.
Claro.
¿De qué forma iba a conciliarse con la vida? Era una forma de poder sobrevivir. Y yo creo mucho en ese valor que él me ha enseñado a través de mi nombre, porque a mis 58 años me doy cuenta que es el único valor al que nosotros podemos aferrar.
La bondad.
La bondad. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros somos, cuando el ser humano nace, somos seres muy, muy frágiles, ¿no? Nosotros no podemos sobrevivir hasta por lo menos 3 años, uh-huh, sin el cuidado de nuestros padres.
Claro.
Entonces, las madres saben cuando un bebé tiene hambre o tiene dolor, cólicos, tiene sueño, o etcétera, etcétera. Por instinto maternal, por el amor maternal, y se produce una relación, y eso es la empatía. Uh-huh. ¿No? Y ¿sabes qué? Empatía se produce en coreano, que en realidad es chino, y deriva de ideograma chino, que se traduce como gonggam. Uh-huh. Se pronuncia gonggam en coreano. Ahora, con significa único, uno solo, y gam es sentimiento. O sea que varias personas sienten exactamente el mismo sentimiento.
¿Tu sentimiento es el mismo?
Claro.
No. Sentís el mismo sentimiento.
Sentís lo mismo. Okay.
Ahora, en empatía, deriva de griego, significa estar en el sentimiento de otro, ¿no? Estar en sentimiento, prefijo, estar en sentimiento de otro. A mí me parece que eso es mucho más fuerte que la traducción en oriental, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo que sentir lo mismo que estar en sentimiento de otra persona. Y yo creo que eso es lo que se produce entre una madre y un bebé. Entonces, los bebés, todos los seres humanos, aprendemos estructura idiomática a través de empatía, ¿no? Entonces, todos nosotros somos deudores. Ahora, cuando nosotros crecemos, igual seguimos debiendo. La sociedad argentina, a pesar de que en este momento tenemos todos los problemas, etcétera, etcétera, funciona porque existe cadena de bienes que han sido forjados por empatía de muchas personas. Por ejemplo, mi hija mayor estudió en ILCE y es recibida en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Uh-huh. ¿Okay? No pagó un centavo para estudiar, hacer toda la carrera, desde la ILCE hasta... Bueno, uh-huh, ¿qué tiene que hacer ella, que es arquitecta recibida? Tiene que ahora trabajar para que esa universidad, tiene que seguir existiendo, para que ese colegio que siga existiendo, porque algún día ella va a tener hijos, y ese hijo, ¿a dónde va a ir a estudiar?
¿No? Sí, sabes que muchas de las personas que estudian en la universidad pública después se dedican a hacer cátedra y terminan siendo docentes de esa universidad, terminan devolviéndole a la universidad lo que la universidad le dio. Muchos casos, ¿eh?
Bueno, eso es lo fundamental. Entonces, todos nosotros venimos a gozarnos de... ¿Quién fue fundó la Universidad de Buenos Aires, y quiénes son los contribuyentes que hace que esa casa de escuela funcione? Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que seguir trabajando para que eso funcione. Yo creo que en este momento, a pesar de toda la situación que estamos viviendo, yo creo que prevalece aún en la Argentina cadena de bien producido por la empatía de todos nosotros. Si no, nosotros no tendríamos en estos momentos proyectos industriales, expansión, estaríamos viviendo un narcoestado y no podíamos salir de nuestra vivienda.
Ahora,
algo que está sucediendo en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Sí, ahora, sí. Con un asesinato a candidatos democráticos y demás, en un país dolarizado, no hace mucho.
Sí, no, yo pensaba en, Dante, en todo lo que decías, y decía, qué lindo que fuera, o sea, sería muy lindo que otros empresarios, grandes empresarios de la Argentina, como sos vos, tuvieran esta mentalidad, porque también, bueno, el dólar en este momento está disparando a mansalva, y no lo digo criminalizando a las personas que salen a comprar dólares, porque en realidad estamos todos en un verdadero salvarse quien pueda, pero digo, ¿vos percibís esto un poco en el sector en general, por ahí de la industria de la tecnología, como de que no sé si todos tienen este sentido de amor por la patria que te acogió en tu caso.
Yo creo que en este momento todos nosotros, las situaciones que vivimos, que cada nuestro zapato nos aprieta, entonces tenemos que ver, cada uno está empecinado a ver cómo hacemos para resolver nuestra situación. Yo lo que veo es eso. A mí me gustaría pregonar no solamente lo que acabo de narrar, sino también me gustaría pregonar también el modelo de crecimiento que ha tenido Corea. Yo creo que eso nosotros desde la Argentina tenemos que aprender. Uh-huh. Corea está de moda, si vos hablas con los economistas peronistas, ellos dicen que Corea es un modelo porque, bueno, ejerció plenas quinquenales, uh-huh. Porque hubo un intervencionismo estatal muy fuerte, tuvo una economía dirigida, etcétera, etcétera. Después habla con economistas liberales, dice que no, que Corea practica libre comercio, mercado, una economía de mercado, etcétera, etcétera. Yo lamentablemente tengo que disentir con ellos que no es que Corea ha sido un solo país, un solo modelo, sino que la estrategia que ha adoptado Corea ha sido mutando, ha sido cambiándose. Corea empieza su crecimiento a partir de la de asunción del General Park, que inicia la modernización de la economía coreana en la década 60. Él inicia con planes quinquenales, como uh-huh. en la época de Perón,
claro.
En la Argentina. Pero ha tenido consistencia. Ha tenido el primer plan quinquenal, que fue reemplazar la industria liviana por la industria pesada. Uh-huh. Y ha tenido tres, hasta fines de la década de 70, ha tenido tres planes quinquenales con diferentes objetivos. Las empresas coreanas tuvieron proteccionismo, mercado cerrado, etcétera. Sí. Cierto, uh-huh. pero eso no fue para siempre. Uh-huh. Por ejemplo, LG y Samsung han tenido proteccionismo, sí, han tenido proteccionismo, pero han tenido que salir afuera a competir y ganarse el mercado al exterior, porque lamentablemente Corea no es un mercado muy grande. Uh-huh. Entonces ellos tenían que ir a crecer en el exterior y eso fue lo que pasó. Y también creo que nosotros tenemos que ser competitivos. Corea, por ejemplo. Samsung era una empresa muy exitosa fabricando los celulares. Uh-huh. Bien. Y cuando Samsung empieza a fabricar sus primeros teléfonos smartphone, fueron fracasos totales. En aquel entonces ellos tenían ellos ahora tienen el Galaxy, pero antes tenían una serie que se llama Omni.
Uh-huh, de acuerdo.
Y eso fue un fracaso total. Uh-huh. Y ahí llega iPhone. ¿Y iPhone uh-huh. qué hace? Destruye el marquillero de Samsung en Corea. Uh-huh. ¿Pero qué hace Samsung? Va y le pide al gobierno, che, no dejen importar iPhone.
Claro, estoy haciendo un teléfono nacional y vos me traes lo de la manzanita.
Bueno, no fue eso. Ellos se pusieron a ver cómo podían mejorar el teléfono, cómo podían competir contra Apple. Claro. Bueno, y ahora tienes Galaxy y es la empresa que tiene el maquillaje número uno del mundo.
¿Sí?
Ahora, si no hubiera tenido esa oportunidad de competir con Apple, iPhone, y bueno, no hubiera tenido...
Claro.
Hubieran sido relegados y hubiera sido número uno en Corea, en un Galápago, una isla, uh-huh. Y no hubieran tenido, que no hubieran sido una empresa multinacional lo que es en este momento. Entonces... Ha habido varias instancias Y lo importante creo que es tener coherencia y apostar a largo plazo.
Y eso vos lo hiciste en nuestro país, atravesando muchas crisis económicas, y de todas maneras te pusiste un norte a largo plazo, desarrollando una marca, metiéndole mucha calidad a tus productos, mucho diseño también, porque hay valores esenciales que no se ven, pero también hay una marca que cuida mucho el aspecto de sus electrodomésticos. Yo te escuché hablar de la inspiración de marcas europeas, italianas, como De'Longhi, que también concentra mucho ahí la calidad de sus diseños. Braun, en otra época, Braun, que fue revolucionaria, una marca alemana que también tuvimos en nuestro país. ¿Y cómo fue ese propósito de proyectar tu empresa a largo plazo en un país que no sabemos lo que va a pasar mañana con la economía?
Y lamentablemente pasa lo que pase, aunque tengamos estos altibajos y las situaciones que tenemos en Argentina de repetidas crisis, etcétera, etcétera, me doy cuenta que la única manera de crecer es a largo plazo, haciendo gestiones y planes a largo plazo. De entrar y salir, de estar, no estar, y cambiando, etcétera, etcétera, quizás te puedes enriquecer, pero no puedes tener un negocio sustentable a largo plazo. Y yo creo que de alguna manera fue algo consciente e inconsciente que nosotros como marca quisimos tener la identidad empresarial y marcaria y aparecer ante el público a través de diseño. Y realmente el diseño argentino a nosotros nos ayudó muchísimo. Uh-huh. Estamos muy agradecidos y yo creo que es uno de los grandes activos que tiene el país, la cantidad de diseñadores que existen en Argentina y lo bueno que son. Sí. es destacable. Entonces, es un elemento competitivamente. Argentina posee ese activo que no poseen otros países latinoamericanos yo creo que Argentina tiene excelentes profesionales de diseños industriales y que podemos explotar. Y es un gran, aspecto competitivo del país, de la sociedad argentina. Y hay que utilizar eso. Bueno, eso es lo que hicimos nosotros.
Uh-huh. Ahora, vuelvo sobre esto que decía Diego y que también quería yo decir antes, que es, pese a todo, vos tenés una empresa súper exitosa y podrías decir mudarla a otro país un poco más estable. E igual seguís eligiendo en Argentina.
Bueno, no sé si somos súper exitosas, pero bueno.
A nuestros ojos sí.
Bueno, gracias. Nosotros estamos presentes en el país limítrofes, pero mira, yo creo que un inmigrante es aquel que encuentra su propio lugar y construye su identidad individual y cultural en otra sociedad. Yo llegué cuando era chico y yo construí mi lugar en esta sociedad, en este país. Tengo una hija mayor que se recibió de arquitecta, tenemos otra hija con mi señora que está estudiando diseño. Uh-huh. en la FADU, y después tengo un hijo chiquitín que tiene 5 años. Pero, y bueno, ¿a dónde vamos a ir? Estamos acá, claro. Estamos estamos viviendo aquí y bueno, ojalá que mi hija siga viviendo en la Argentina y que trabaje, que contribuya para devolver también la educación que le dio el país. Así que
me encanta que lo veas así y que tu familia también lo valore de esa manera. Para muchos de nosotros que somos hijos de inmigrantes, nos sentimos muy identificados también con lo que sucedió, en mi caso con mi madre, mis abuelos, que también, escapándose de un contexto de posguerra, encontraron acá un lugar que los acogió, que les dio lugar, que les dio la posibilidad de desarrollarse económicamente también, porque vinieron con lo poco que tenían y algunos, los paisanos de mi abuelo metiéndose en la construcción y desarrollando grandes emprendimientos en ese rubro, siendo albañiles, no con una empresa con predios públicos que les otorgaron la posibilidad de hacer grandes edificios para poner Airbnb. Dante, pero quiero volver a lo importante que es la vida democrática y volver al principio de nuestra charla, en la que me decías que también fuera de aire trajiste una película para ejemplificar este tema. Que nos une en la parte más trágica, ¿no?, de nuestra vida institucional, y que la estuvieron proyectando a partir de este año.
Sí, es un... Mira, el director es coreano, se llama Yim Hong Sun, es una persona muy, realmente muy, muy interesante porque es cineasta, es pintor y también fotógrafo. Uh-huh. Y lo invitaron en el año 2017 para exponer sus obras en Bellas Artes. Entonces él vino con sus obras y conoció la historia en la Argentina. Y él estaba muy relacionado con el movimiento social democrático de Corea. Entonces se sintió realmente con mucha curiosidad. Que el tema es que, bueno, como te conté, este hecho trágico que sucedió en Corea fue el día 18 de mayo. Con lo cual, en la ciudad de Gwangju hay una agrupación de las Madres de Mayo.
También, igual, Madre de Plaza de Mayo y las Madres de Mayo.
Exactamente. Todo pasa
increíble.
Increíble. Entonces, y este tipo dice, wow, tenemos Madre de Plaza de Mayo, Abuelo de Plaza de Mayo. Dice, bueno, entonces tengo que hacer algo. Entonces, el tipo hace un documental. Y va en Corea, vuelve a Corea y hace otro documental para retratar los movimientos democráticos que ha habido en aquel entonces. Exactamente. Entonces él dice, la verdad que es una gran ironía o gran casualidad que en dos países totalmente opuestos, con dos idiomas diferentes, culturales, se hayan producido los mismos hechos. Entonces hace un documental que lo titula Buena Luz y Buen Aire. Buena Luz porque la ciudad de Gwangju es la ciudad de la luz, uh-huh. Y bueno, Buenos Aires, entonces
claro.
Titula así. Bueno, esa película, yo dije, bueno, esto tenemos que estrenar en la Argentina, porque uh-huh. No podemos no estrenar en la Argentina para conmemorar justamente el 40 aniversario de la democracia. Entonces trajimos la película, trajimos al director, hicimos la proyección en el cine Cosmos, y después ahora estamos haciendo diferentes proyecciones en diferentes universidades. Estamos yendo a la Universidad de Burlingame, vamos a ir a La Plata, vamos a proyectar en la Universidad de Rafaela, en la UNA, uh-huh. En donde mi hermano es profesor. Ahí vamos a proyectar. Entonces la idea es ir proyectando para los jóvenes. Porque lamentablemente ayer me enteré de una estadística que dice que, no sé, un 40% de los argentinos solamente creen en el sistema democrático, que el sistema democrático puede resolver cuestiones básicas de la sociedad, cuando, por ejemplo, en Uruguay ese ratio salta más del 72%.
Claro.
Entonces, lamentablemente es la culpa de la clase política que no ha sabido dar respuesta, sobre todo los jóvenes que nacieron después de la crisis 2001-2002. Uh-huh. Pero yo creo que es importante tener memoria. Hay que tener memoria. Entonces, estamos haciendo diferentes proyecciones de esa película que me parece muy interesante porque nos muestra realmente cuáles son los valores importantes de una sociedad.
Súper importante, la quiero ver. Por favor, avísanos, porque también queremos difundir esto para que vaya un montón de gente a ver esta película que habla de esto, de lo importante en el cuadragésimo aniversario de nuestra democracia, de nuestro último periodo democrático, que tengamos que volver a discutir estos principios y valores y los derechos por los cuales tanto luchamos. Me parece tan triste y tan, de verdad, tan peligroso que si hay algo que nos pueda afianzar en esa búsqueda, lo tenemos que estimular. Así que me encanta que estemos hablando de esto.
Me hace pensar también en cómo esa memoria tiene que ser activa también en términos del plan económico que proponía la dictadura, ¿no?
O sea,
fue una dictadura cívico-militar, uh-huh. que buscó adoctrinar a la sociedad con fines de establecer un plan económico concreto que fue neoliberal, de privatización, de contraer una deuda millonaria que después costó muchos años saldar, con el Fondo Monetario Internacional.
Justo.
Y me parece que quizás, reflexionando así con ustedes acá, pienso, quizás nos faltó un poco ese costado a la hora de pensar en el trabajo de la memoria, ¿no?
Sí.
Porque si no, es como que hay memoria pensando en los derechos humanos, aunque cada vez igual pareciera que hay que recordarlo más y más, pero no asociamos esas ideas a esta cuestión relacionada a la estructura económica de un modelo que responde a los sectores del establishment, ¿no? Y que me parece que aparte eso es algo que está en común con otros países también, no solo en Argentina. Así que sí, bienvenidas todas las actividades culturales que nos inviten a reflexionar sobre esto.
Por supuesto. Bueno, y como te decía también, Dante, me encanta lo vinculado que estás a la filosofía y al arte. Imagino que te brinda mucha inspiración para tu trabajo. ¿Encontrás ahí algunos elementos que te empujen a darle más calidad, inclusive, a tus productos?
Y continuamente. Yo creo que el arte es lo único que nos salva de nuestra mediocridad cotidiana. Mira, yo creo que la parte cultural, a mi modo de ver, es realmente importante. Porque, bueno, la vida me ha enseñado eso. Cuando me echaron del colegio, que fue cuando yo tenía en el primer... había ingresado a Nación Número 7, en Urquiza, y después de 3 meses me echaron al colegio porque no tenía documento. Entonces... volví a mi casa y mis padres tenían un almacén y mi mamá estaba cortando fiambre y me decía, che hijo, acá cerca hay un montón de colegios, tiene que haber seguramente un colegio donde vos podés entrar. Entonces empecé a ir a entrar a todos los colegios para ver si me podían aceptar. Y que era imposible, escuchame, había empezado el ciclo lectivo, te habían dado de baja, ¿qué colegio te va a aceptar? Y yo me acuerdo que fui a un colegio que estaba, no sé si seguirá, en la esquina de Avenida Jonte y Sanabria. Había un colegio muy lindo, que me parecía siempre muy lindo. Entonces fui y hablé a una persona que me entendió, largo tendido. Y cuando me escucha todo me dice, mira, tenemos un problema, porque este es un colegio para las chicas, no es un colegio mixto. Entonces sentí una vergüenza. Me escapé de ese colegio con muchísima vergüenza. Me di cuenta que ser pobre culturalmente es peor que ser pobre económicamente, porque no tenés dignidad. Vos podés ser pobre y no por eso vas a perder la dignidad. Pero bueno, yo era pobre económicamente, pero culturalmente éramos más pobres todavía. No conocíamos el idioma, usos, costumbres. Entonces, me pareció realmente patético. Y hay un patriota coreano que fue uno de los constructores de la Corea moderna, que fue se llama Kim Gu, y él fue presidente del gobierno en exilio de Corea durante la ocupación japonesa. Y en el año 49, cuando Corea recién se había independizado, era uno de los países más pobres del mundo, él le escribe y dice que quisiera para Corea que Corea se convierta en una verdadera potencia cultural. No tanto militar o económico, sino cultural, porque dice que es lo que nos hace libre a la gente, a los seres humanos. Y la verdad es que yo no entendía por qué lo había dicho, y ahora sí le doy toda la razón del mundo. Igual... yo creo que no se puedan anteponer intereses económicos ante la cultura. Yo creo que no podemos decir que primero viene la economía, tenemos que mejorar nuestras condiciones, después viene la cultura. Yo creo que es si nosotros no somos ricos culturalmente, no tenemos conciencia, no somos capaces de formar una población con una toma de conciencia, tampoco vamos a poder construir una sociedad competitiva.
Absolutamente. Sin educación no hay formación de criterio, no vas a poder elegir bien nada en tu vida. Imagínate a los políticos que te representen. Dante, mientras decías esto, y también, porque ya lo tenemos que liberar en breve, pensaba en las similitudes que nos unen con el pueblo coreano, en la cultura de los inmigrantes que vienen con mucho sacrificio también a instalarse en nuestro país y se van ganando oportunidades, y a partir de cómo te fuiste educando y cultivando, fuiste encontrando también la manera de desarrollar tu empresa. Es Peabody, para quien recién se prende nuestra transmisión. Estamos con el CEO de Peabody Argentina, es una empresa argentina. Y le fuiste imprimiendo estos valores de excelencia a tu marca. Fuiste buscando el perfeccionamiento para tener el ventilador más eficiente y silencioso, de cuál círculo vicioso está enamorado, el BR500, búsquenlo.
Durable también.
Durable,
¿no?
También.
Pero eso es un montón, porque esta es la era de la obsolescencia programada. Exacto. Claro. Poder confiar.
Duran 2 años, claro, como mucho.
Sabes que una marca en la que confías, sí. O sea, lo que vendes es confianza al final.
Y sí, mirá. Es así, porque yo cuando fundé mi compañía, que este año cumple 20 aniversario, si me hubieran preguntado en aquel entonces, para mí, ¿qué es un producto? Hubiera contestado, un producto es un medio para lucro, uh-huh. ¿No? Porque una empresa tiene que generar beneficios.
Sí.
Me pasó un poco, pasó el tiempo, hay una gran frase de Warren Buffett que dice que lo que usted paga es el precio y lo que obtiene es el valor. O sea, claro. Un producto tiene su valor agregado. Después, pasaron los años, me di cuenta que un producto tiene que tener... nadie compra un electrodoméstico por tener, sino lo que espera es tener la experiencia de uso. Alguien claro. Compra una cafetera pensando en la... No en la cafetera, sino en los desayunos que le va a hacer la
familia. Total.
Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos una empresa que vende un producto de experiencia. Somos una empresa que vende una experiencia. Lo que tenemos que cuidar es esa experiencia. Después me di cuenta ahora que un gran producto es todo eso... Todo esto que acabo de mencionar, y además que tiene que tener una base, una raíz en la identidad cultural de la sociedad, ¿no? Entonces, el Itermo, que nosotros inventamos y que estamos produciendo, la verdad que yo creo que es la síntesis.
Un termo que se enchufa y te mantiene el agua calentita para el mate.
Total.
Hermoso.
Síntesis. Aparte, la palabra síntesis es muy importante.
Sí, claro.
Así que, bueno, yo creo que creo en eso. A mí me gustaría que... dejar dos mensajes. Yo creo que el gran desafío, como nosotros, como sociedad, nosotros tenemos que ser una sociedad productiva. Eficiente, lamentablemente. No lo somos. Y yo creo que el ser humano es un animal, lamentablemente, tengo que decir, es un animal económico. Nosotros existimos tanto cuanto por lo que nosotros producimos. Si una empresa no produce lo suficiente, no podemos existir, y tanto individuo y como sociedad argentina, creo que la crisis que tenemos es por déficit de producción. Nosotros producimos menos de lo que nosotros consumimos, y por eso la crisis de divisa que tenemos. Entonces, tenemos que ser eficientes. Creo que es una tarea de toda la sociedad argentina, no solamente de la clase política, sino todos nosotros, de pensar y ver cómo podemos ser nosotros conscientes de construir una sociedad más productiva. Y me gustaría también de darle mensajes a la clase política en este momento, que seamos responsables, pongamos... ¿Cuál es el verdadero bien colectivo? No es para que la clase política en este momento, que van a dirimir en elecciones, que seguramente van a terminar balotaje, en pos de ganar esas elecciones que incendien el país. Tenemos que ser todos nosotros cuidadosos en este momento, porque cualquier gesto de ellos termina después con el dólar a no sé, a 760, 780 pesos. Uh-huh. Y eso es un suicidio colectivo. Uh-huh. Por ejemplo, hoy, no sé si será verdad o no, pero uno de los economistas que pregona la dolarización de la economía, no sé si dice que dijo que el dólar blue se pudiera a 2.000 pesos. Uh-huh. Bueno, seamos cautos, seamos no seamos suicidas. Claro. No sé, puede que quizá le conviene electoralmente, pero como sociedad, ¿qué somos nosotros? Y tenemos que ver que... ¿Sabes qué? Corea tuvo una gran crisis. En la crisis asiática del 97, ha tenido que recurrir al Fondo Monetario, ha tenido que recurrir a préstamos. ¿Y sabes cómo salieron los coreanos?
¿Cómo?
Bueno, los coreanos tenían en ese entonces, igual que el Banco Central Argentino, no tenían divisa, tenían reserva uh-huh. negativa. Entonces, todos los coreanos sacaron oro. Vos tenías oro de cadena de oro,
anillos, lo que tuvieras.
Bueno, se lo llevaron y lo vendieron, canjearon con won, con la moneda local, y el gobierno fundió y exportó y recaudaron 3.000 millones de dólares.
Bueno, ¿el oro de las personas?
De las personas.
De los collarcitos,
porque de las alhajas. La gente decía, ¿cómo? Nuestro Banco Central está aquí, no tenemos reserva. Bueno, ¿de qué manera vamos a poder juntar? No sé, espontáneamente la gente salió... Y juntó todas las alhajas, todas las joyas de la abuela que tenía, y fundieron el oro y exportaron. Bueno, ¿cuántos miles de millones de dólares tenemos los argentinos debajo de los colchones en el sistema financiero en el exterior? Bueno, está bien. Entonces, la conducta colectiva es lo que marca. ¿Sabes qué? Mi hijo en el colegio estaba aprendiendo sobre San Martín. Uh-huh. ¿Y sabes qué? En toda Argentina también existió un gesto parecido. Dice que las mujeres de Mendoza donaron su joya para que San Martín pudiera armar la campaña. Uh-huh. Bueno, eso fue hace mucho tiempo atrás, pero en la Argentina también hubo un gesto. Tiene que haber un gesto similar para que podamos salir de la crisis. Este es el mensaje que me gustaría dejar.
Dante, bueno, lo que te agradezco que hayas venido hoy. Sí. Una clase de vida, básicamente. Hermoso los principios que compartís y toda tu historia es realmente ejemplar y admirable. Así que... verdad, sí, claro que sí.
Y hay muchos mensajes muy lindos también agradeciendo tu presencia en el programa.
Sí, por supuesto. Así que otra vez gracias por venir. Es Dante Choi, el CEO de Peabody, una empresa que particularmente recomiendo. Tengo una pava de Peabody de acero inoxidable hace 12 años que funciona a la perfección.
Lucas dice, más convencido que nunca de comprarme una licuadora Peabody PLN 800 de litro y medio.
¡Hacelo ya! Invertí en industria argentina. Gracias, Dante, por venir. Te liberamos. Muchas porque gracias. Sabemos que tenías que irte lo más puntual posible. Fue este horario, así que un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias.